Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Y la temperatura en Buenos Aires, 12 grados un décimo, la humedad 58%, cielo despejado.
En La Rioja la temperatura es de 16 grados, con el cielo algo nublado.
En el Día de la Industria, la jefa de Estado llamó a retomar el impulso industrializador que supo tener el país antes de la firma del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
En el marco de la cena por el Día de la Industria, la presidenta de la Nación realizó un análisis de la industria en la historia de la Argentina y realizó un paralelismo con el ingreso de nuestro país al Fondo Monetario Internacional.
Está en nosotros realmente que esta película siga y siga incorporando fotogramas y siga incorporando actores. Hoy leía en un diario un artículo muy interesante de un historiador que recordaba que ayer, 30 de agosto, se cumplieron 55 años del ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. En el momento que ingresamos al Fondo Monetario, la cuota que se nos fijó, que obviamente está de acuerdo al tamaño, todos sabemos, de cada economía, era casi similar a la cuota de la República Federativa del Brasil, año 1953. Y hoy, obviamente, somos el 30% de la economía del Brasil. Está convertido en buena hora también en uno de los gigantes de la economía mundial. ¿Qué es lo que pasó? Y pasó que el Pulqui, éramos uno de los 5 países en el mundo que estábamos produciendo en aquel entonces aviones a propulsión, el surgimiento del rastrojero, de la industria nacional, de los Vitela, de todos esos industriales, eran una Argentina industrial, una Argentina pujante con un fuerte mercado interno. Y así podría seguir recorriendo cada una de las cosas que hoy están aquí bajo la forma de piezas de museo, y que yo quiero que dejen de ser piezas de museo para que se conviertan en los fotogramas de los que hablaba recién el señor titular de la vía, de la nueva película que tenemos que continuar con desarrollo y con profundización, con innovación tecnológica.
La presidenta de la Nación también señaló que la crisis internacional puso a prueba al modelo económico implementado en el año 2003 y que la Argentina pudo superar esta crisis sin ningún problema. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública.
Tenistas argentinos en la Copa Davis.
Juan Mónaco y Juan Ignacio Chila se sumarán a Juan Martín del Potro y David Nalbandian en el equipo argentino de la Copa Davis, que visitará a Serbia del 16 al 18 de septiembre en Belgrado por las semifinales de la Copa Davis, según lo confirmó el capitán Modesto Tito Vázquez.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados un décimo, humedad 58%, cielo despejado.
En La Rioja la temperatura es de 16 grados, con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Que se va.
Venís, los ves y los escuchás.
When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever.
Estás al lado de ellos.
Los mejores exponentes de la música en un solo lugar.
Folclore, tango, clásica, rock.
De martes a viernes, desde las 19.
Pues yo te quiero bailando en la...
en Maipú 555.
La entrada es libre.
Será tal vez porque soy pobre, muy pobre.
No te los podés perder.
Por tu desprecio siento aquí en el corazón.
Te esperamos. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias. Venos aquí en este multiteatro de Corrientes 1283, el teatro de Carlos Rottenberg. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y del otro lado está hoy Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bien querido Barton, vamos a dar cuenta de nuestro futuro artístico. ¿Qué es lo que sucederá con este programa y sus aledaños en los próximos días?
Atención, la semana que viene, lunes y martes, sin novedad, aquí en el multiteatro, entrada libre.
Aquí, ahí sí, mi, como si...
Ah, y miércoles también.
Eso, lo ha dicho.
Jueves, volvemos a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá.
Sí.
Me dijeron que ya están haciendo cola.
Sí, sí, pero para otra cosa.
Ah, bueno, pero están ahí.
La sí, gente están ahí. Como no están...
Sí, a mí me dijeron eso.
Tornillo, mire, que no le puedo contar.
Y bueno, el viernes haremos, que no es lo habitual, hacer el programa en vivo, lo haremos en Berisso.
Uh-huh. Pero en Berisso no en cualquier lugar, porque no lo sabíamos y ahora suenan las sirenas.
En el Salón de los Bomberos Voluntarios, está, sí. Salón Dorado de los Bomberos Voluntarios de Berisso.
Sí, señor.
Nuestro amigo Claudio Barile, que es probablemente el mejor flautista del universo, tocará el miércoles 7 de septiembre en el Teatro Coliseo a las 20:30 el concierto de Mozart, Kegel 303. Ajá. Discúlpeme, lo estaba viendo.
Junto con la pantalla mínima.
Sí, con la camerata Bariloche, digo yo, con grandes dificultades para ver.
Seguro que
ya habíamos hecho este anuncio, pero nos faltaba la hora. Es en el Teatro Coliseo, acá, uh-huh, a las 20:30, el próximo miércoles.
En Libertad y Marcelote de Alvear.
¿No? Así es. Claudio Barile, un flautista estupendo, estupendo.
Quiero saludar a todos nuestros amigos musulmanes. Muchos de ellos escuchan este programa por la festividad de Eid al-Fitr, el final del Ramadán.
Que el último, momento, claro.
Claro, de descorchar, digo, para decirlo.
Pero ayer estuvieron las turcas de José Ingeniero.
Ayer, ¿y cómo vinieron un día que yo no estaba? Mire.
Pero, ¿y cómo sí. Ayer valía venir?
Sí, ayer valía venir.
Ayer valía.
Durante el Ramadán se puede, el asunto es no comer hasta que
¿Estás digamos... seguro de que se puede ir a espectáculos festivos como este? No me
este
parece.
No es del todo un espectáculo festivo.
No me parece que al profeta le gustara mucho esto.
No, sí, bueno. No. le gustaba. Bueno, sí, bueno. Sí, teníamos la supervisión de Gabriel, el arcángel que bueno, pasa la letra.
Está muy bien.
Ya que está con saludos internacionales.
No son internacionales, hay musulmanes argentinos también.
Bueno, señor, pero quiero saludar a amigos de Barcelona que...
La revista Barcelona.
Sí, señor. No, señor.
Pablito.
De la ciudad de Barcelona, el diario Sport de Barcelona.
Eso es en inglés.
Un diario catalán. Sí, el título sí. A Jordi Gastó, David Salinas y Toni Closa. Ajá. Que le dije que si vamos para allá en algún momento nos van a recibir.
Bueno, díganle que vayan preparando los sanguchitos.
Sí, vamos a ir al Camp Nou y a la cancha y a todos. Bueno, son periodistas deportivos todos.
Qué lindo en abril estar en Barcelona. Dale, el 23 de abril, el día de San Jordi. Sí. Así que ahí
coseríamos.
Bueno, señores.
Todo eso, no nos dio más información, ¿no? Cabernet no toca
Cabernet
por ningún lado.
¿Va a tocar? No sé, ahora le preguntamos cuando venga.
Sí, toca Gillespie en el Samsung Studio ahora en el fin de semana, pero no sé bien.
Qué lindo el Samsung, ¿eh?
Sí, muy lindo lugar.
Ah, por ahí voy a ver a Gilles, ¿eh? Ah, voy a ir, pero Gillespie no me invita.
Y no, porque él es medio canutero con las entradas de favor.
Sí, ¿no?
Sí, es un poco roñoso. Digamos, es un querido amigo.
Sí.
Con el libro lo mismo. A mí me lo regaló y después me dice, che, el
después
libro...
Después me dice, escúchame, mirá, me olvidé de decir.
Sí.
Vale 46 pesos.
A mí me regaló uno fallado, lo descubrí después.
No, son todos.
Claro, no, los tenía, los fallados los regala.
Claro, los fallados son los que... Yo dije, esto se lo da la editorial para regalar.
Le falta el final a eso.
Bueno, el querido Gillespie, ¿eh? Lo extrañamos, vamos a invitarlo para que venga a tocar una noche de esta. O a hacer lo suyo.
Bien.
Bueno, ¿en qué estuvo pensando hoy, Barton? Vamos.
Hoy estoy feliz.
Qué raro, ¿eh?
Sí.
¿Será algo que comió?
Lo veía con un aire riquelmístico.
Finalmente conseguí el vaso térmico con pico antiderrame.
El vaso térmico con pico antiderrame.
Sí, fui, señor.
A esa altura me fui antes de comprarlo, sí.
Debe costar un ojo de la cara.
Yo estaba un poto sí y otro no.
Dispuesto a pagar lo que me pidieran.
Tengo uno en casa, ya.
Ya lo compré, Dorio, no te hagas ilusión.
Maldición. El mío es maldito.
Por hacerme de ese objeto, pero después vi que había un modelo mejor.
A ver, ¿sabes
siempre,
de qué hablo?
Pero uno ve que hay un modelo mejor días después de comprar el malo. Sí. A mí siempre me pasa, cada vez que compro algo, después de meditarlo muchísimo, veo que ese ingenio que acabo de adquirir ha sido superado, que ya no hay más discos de pasta.
Que el Winco es anticuado.
Claro, sí,
vamos.
Que los automóviles... marchan a mucho más de 100 kilómetros por hora, cosas así.
Claro, lo que pasa es que si uno sigue haciendo vaivén...
El Commodore 64 no es después de todo el último grito de la tecnología.
Qué bueno. Tiene el joystick de madera, vio la de Commodore 64.
Tiene un ratón en serio.
Es una palanca.
Es una rata lo que tiene ahí, que se mueve...
Bueno, el vaso térmico es para ir por la calle, lo más pancho.
¿Lo más pancho?
Pero,
sí, me gusta que...
¿Qué es?
¿Vas a un termo?
Un termo.
No.
Se compró un termo, señor.
No.
Está haciendo un escándalo como si hubiera descubierto América.
Mira el día que descubre el mate, la va a pasar bomba.
Un termo más chico, porque es del tamaño de un vaso, pero de un vaso grande, un poco más grande que un vaso.
El termo de por sí es chico.
Sí.
Usted se compra uno más chico, enseguida tiene que volver a su casa,
sí, igual
desde La Plata o donde estuviera, a llenarlo de nuevo.
No, pero esto tiene la medida universal del café con leche.
La medida universal, qué linda novela.
Sí. Es la historia de un mozo.
Sí, de un buen mozo.
Ahí le entra un café con leche...
Ah, pero eso es para estos tipos solipsistas.
Sí, totalmente, peripatéticos.
Claro.
Andan por el mundo caminando y haciendo
utilizan
todo.
Utilizan los aparatos individuales para todo.
Yo voy con esto, voy en el auto gran parte de mi vida, paso manejando.
¿Ah, sí? Sí. ¿Qué vida tan interesante la suya.
Sí. Y viene con un pico porque uno se derrama, sino en el auto...
Sí, hasta los cuatro años le pasa eso a uno.
Sí.
Viene con un pico que se desplaza 180 grados de la posición de cerrado.
Ajá.
Así, sale el piquito así. Disculpe el gesto.
Sí, sí, pero... sí. El gesto inútil, por otra parte.
Sí, para que lo entiendan
es
los
un
oyentes.
Programa de radio de gran éxito.
Por eso, porque parece...
Y es increíble que no se derrama, ¿eh?
Es increíble.
Es increíble. ¿A usted le gustan los termos y los... ¿Cómo se llaman estas cosas para mantener las comidas?
Calientes.
Sí,
los tupper.
Eso, los tupper.
Tupperware.
No, pero el tupper no
de vecinas, no es un tupper.
Bueno, ahora venden otras cosas en esas reuniones, pero sí. Se reúnen mujeres y venden cosas que hay que embocar algo adentro de algo.
Sí.
Y los hombres... Y novia. Si eso jugamos todo... Bueno... En fin,
bueno,
nunca me ganó nada.
¿Usted
¿no?
colecciona esas cosas, digamos, para mantener así una continuidad térmica en los
hogares? Sí,
bancales.
Señor, mantiene caliente lo caliente y frío, lo frío.
¿Y frío lo frío también?
Qué bueno, qué pena que no haya fundas.
Pero
para
no
pareja,
se puede poner ¿no? juntos, ¿no?
No, señor.
Si usted pone junto algo frío y algo caliente, a la larga, usted sabe que la naturaleza detesta los gradientes.
Sí, claro.
Y entonces las diferencias van desapareciendo hasta que usted... abre la tapa y encuentra dos cosas tibias.
Exacto. Lo he dicho antes, es la pareja, exactamente eso.
No, además, no sé si por costumbre o qué, yo donde pongo lo caliente no pongo lo frío.
Ah, bien.
Ah, eso me decía siempre mi padre, sin entender ni siquiera él lo que significaba.
Pero eso es de gran sabiduría.
Como eso de que los muertos entierren a sus muertos.
Sí.
Así,
los muertos
algo de esa naturaleza.
Allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Qué frase estúpida, por cierto.
Bueno,
perdón.
Bueno, entonces tengo termo para lo caliente y termo para lo frío.
¿Y se llaman igual?
No, se llama termo para lo caliente y termo para lo frío.
El nombre de pila, digo, es el mismo, claro.
Entonces me compré el termo para lo caliente.
Siendo que es invierno.
Sí.
Estuvo muy bien.
Y vi cuál va a ser mi próxima compra, para lo cual empiezo.
El termo para lo frío.
Sí, señor. Pero qué perficaz.
Y yo creo que usted lo guardaría uno al lado del otro. Pero poniéndole un cartelito.
Un cartelito rojo al caliente, sí, claro. Y azul al termo.
Sal
para
y pimienta le pongo.
¿Y así?
¿Sal qué sería lo frío?
¿Qué cosa?
¿Está pensando guardar sal en el termo? Que es una porquería.
Si tengo dos etiquetas, una de sal y una de frío, para etiquetar al
si
el termo
sal,
frío...
Y...
No, sal y pimienta, perdón.
Son las dos.
Tengo dos etiquetas.
Sí, evidentemente, la pimienta es caliente y la sal es fría.
Sí, señor.
Cualquier poeta puede...
Por supuesto que sí.
Incluso cualquier estúpido.
Pero... Ahora, lo dicho.
Sí.
Yo he visto, o me han contado viajeros impenitentes, sí, como Schultz...
impenitentes.
Que... Hay, venden en algunos países mucho más adelantados que el nuestro, ¿no?
Sí,
países suponer. Donde las naves espaciales desafían la ley de gravedad. Que venden unas sopas en unos tarros.
Sí.
Y que vos le sacás la tapa y no sé qué magia se desata.
Se llama resistencia.
Y te calienta la sopa, te calienta.
Sí, señor.
¿Cómo no? ¿Por qué las autoridades argentinas? ¿Dónde están? ¿En qué piensan?
Sí.
¿Qué, ¿por qué? Aprendamos de Costa Rica y otros países donde hay estas sopas.
Pero o sea, en Costa Rica hace calor, no creo que estén con
sí,
una sopa.
Sí,
bueno,
hay todos productos
de Costa Rica
y sí.
Pude haber dicho tranquilamente Bélgica.
Bueno, pero es muy distinto Costa Rica a Bélgica.
Sí, pero no las sopas que se venden en uno y otro país.
Que son ambas de fabricación china, por otra parte.
Yo he contado aquí que en México...
¿Por qué yo no tengo derecho a tomar sopa china?
Sí, tiene
en
derecho.
En la cancha de fútbol.
Ahí está.
Sí, tiene derecho.
No, señor. Lo haría.
Bueno, pero entonces...
Ni siquiera amenazado de muerte, pero...
En realidad
¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Porque a mí me parece que eso es magia.
Tiene un poco de magia. Es un dispositivo militar. Estas cosas se usaban...
Claro, en la guerra. Incluso
sí,
algunos
sí,
son de la guerra.
Son sobrantes
de guerra. Sopa que sobró de la guerra. Imagínense, fabricamos toneladas y toneladas de sopa. Firmamos el armisticio y ¿qué hacemos con la sopa?
Inventamos otra guerra.
La vendemos a Costa Rica.
A costa de los belgas. Y entonces son estas cosas que permiten que uno en la disposición de la batalla, en el combate, en el fragor...
Se tome una sopa.
Se clave algo, alguna cosa.
Claro.
Pero ¿tiene el ánimo para tomarse una sopa?
No, justamente porque no tiene el ánimo se toma una sopa. Que además le echamos bastante pimienta.
Viene con pequeñas cosas belgas.
Un poquito de sangajol o algo así. Y usted le agarra un valor que... querría ser de Aquiles.
Pero, sin embargo, usted que dice que en este país no podemos disfrutar de esos manjares.
No, señor, yo soy...
Hace algunos años...
¿Sí? ¿Qué año 2001?
Existía,
no me hagas acordar.
Existía, incluso le digo más, fue en la década del 90.
¡Epa! ¿Existía qué?
Existía aquí el café autocalentante.
Nunca lo vi.
Sí, señor, se vendió en los kioscos.
¿Cómo es autocalentante?
Usted lo agitaba, yo le digo que me tomé uno, ¿eh?
Es como el ser humano,
usted
digamos.
Lo agitaba y se calentaba.
Y se calentaba. Yo,
lo dicho.
Como sabe cualquier poeta.
Había un kiosquero ahí en el...
Lo conozco, sí. Le compro
aprovechando
siempre.
Aprovechando que...
Estaba fresco, hijo.
Ahí en Avenida del Tejaro, Balbín,
sí,
no sé cómo.
Sí, no, no. Ahí en... Usted como esos viejos que empiezan...
No, ahí a... Miento.
A poner el ápice del relato en el lugar sí. y se lo equivocan. Entonces dice, mire... me acuerdo lo que me pasó una vez. Yo venía por la avenida San Martín.
¡No!
Y me sale un tipo y me encañona con el revólver. ¡No! No era la avenida San Martín, era Nafta. Bueno, me encañona con el revólver y me dice arriba las manos. Le digo, ¿cómo arriba las manos? No, miento. Avenida San Martín era. Porque...
Tiene razón, no era Balbín, era avenida San Martín. Había un kiosquero...
¿Y lo encañonó con un revólver?
No.
Sí, son los peores. Yo por eso a la noche no voy a comprar nada a un kiosco, porque el tipo, como tiene la ventana alta...
Sí.
Aprovecha, yo no lo veo...
Y a martilla abajo, sí.
Y sacude el café. Digo, no, y me apunta con un revólver y me dice, dame toda la guita.
Sí. Mire, no sé lo que hace el señor detrás del mostrador.
Sí, los asaltantes compran kioscos ahora y te asaltan cuando vos vas.
Y el tipo
no
ya...
tiene necesidad de andar tomando frío de gusto.
Ni siquiera se muere.
Así te dice, ni te la muestra la pistola. Y dice, dame toda la guita. Le digo, por lo menos mostrame la pistola.
Este es un lugar decente, qué tanto.
No, este kiosquero te lo agitaba él.
Digamos, ¿qué cosa?
Por llamarle...
Entonces, entendió todo,
¿no? Porque decía que había personas que, claro, uno no está habituado a esto,
no,
en un nuevo producto.
No crea.
A que lo agiten, bueno, mire.
Y lo agita mal, lo agita poco.
Ah, sí, sí. Yo por eso me gusta agitármelo yo.
Sí, sí, bueno, pero...
No agita quien tiene ganas.
No confíe tanto, porque usted no sabe cuál es el,
señor,
el punto caramelo.
Por favor. Y si no lo sé yo. Bueno, ¿cómo es eso también? ¿También
y eso, eso juro que estaba caliente.
¿Tiene que ser a quién?
El sí. café.
Sí.
Ah, claro.
El café. Funcionaba, ¿eh?
Pero, ay, yo quiero de eso, quiero comprar bueno. eso. ¿Y por qué no tengo derecho?
Bueno, no tiene.
¿Dónde está el ministro Randazzo?
¿Pero qué tiene que ver el ministro Randazzo?
No, sí, señor. Tiene que ver en todo, señor.
Randazzo, por algo se enoja, lo han agitado todo este tiempo y está caliente.
Bueno. ¿Y entonces
no,
esto, qué hizo?
No sé qué, se friccionó una molécula.
Yo me estoy preguntando a usted que se declaraba experto en termos y
no,
cosas
en
que
termo,
mantiene
en
la
termo.
Temperatura y resulta que no sabe nada de sopas calientes.
¿Y por qué él no es costarricense?
No, yo vivo muy empecinado por mantener sí, temperaturas estables.
Pero eso es contrario a la naturaleza.
Bueno, no me importa.
La ley de termodinámica...
Ah, no me importa, no
bueno,
me importa.
No, bueno.
La ley de termodinámica, que habría que derogarla.
Y la ley de entropía también. Porque es un problema de la ley, segunda ley de entropía, el problema que tiene Barton en la cara.
No, mire, señor, en el termo este, que viene con cuatro capas. No
es está vestido.
Una aquí, capa no. de...
¿Volar?
Acero inoxidable.
Déjelo hablar.
¿Qué?
Otra capa...
¿De pintura?
No, creo que también es de acero inoxidable.
¿Dos capas?
O sea, dos capas de acero inoxidable. ¿Por qué no hicieran no. una directamente?
Una gruesa. Sí.
O no sé si no son las cuatro de acero inoxidable.
Claro, o sea que es de acero inoxidable.
Sí. Ahora, no tengo manera de saber si están las cuatro capas. Porque
claro, ahora, ¿cómo sabe uno dónde termina una capa y empieza otra? Y... ¿Qué es? ¿Hay una discontinuidad en el
sí,
acero?
Hay,
ah,
aire.
En eso usted tiene derecho a decir que hay como cuatro termos.
Sí.
El une adentro del otro.
Sí, señor. Mm,
pero el último terme no es de acero inoxidable.
Se lo ve de acero inoxidable.
El último es de vidrio,
¿también?
Señor.
No, no es de vidrio,
sí,
¿eh?
Sí, señor. Sí,
sí adentro de todo hay
el
vidrio.
Alma,
no, no,
el acero se oxida.
Sí.
¿De cosas?
El vidrio no.
Por eso es inoxidable, ¿sabes? Sí. Porque al principio cuando inventaron los termos, yo me acuerdo que... Todo el mundo hablaba de eso.
¿Fue un furor?
Un furor que la gente se enfurecía, no sé
sí,
por
se ponían, se calentaban. Sí.
Bueno, y todo bien al principio. Cuando pasó algún tiempo...
2 semanas.
Claro. Se empezó a oxidar el acero.
¿El acero?
El acero de
sí, el hombre de acero.
Y tenían un gusto...
Ferroso.
Que era como besar a una chica con frenillo.
No está mal. Pero era bueno, un poco asqueroso.
Gusto a hierro sí. Tenía.
Pero entonces era de hierro, no era de acero.
Era de acero, pero no inoxidable.
Qué raro lo que me está diciendo.
Tenía gusto a óxido de acero.
Después, entonces, ahora los pintamos por adentro los termos con...
¿Con qué lo va a pintar?
Con antióxido.
Pero no, ¿cómo entonces, le va a pasar el antióxido?
Ahí no se oxida más, por más que usted eche el agua para el mate, no se oxida.
Pero entonces...
Le sale un poco anaranjada...
Según el color que usemos.
Es que así siempre es anaranjado el antióxido.
No, señor, este es un termo de conservatorio. Y lo que me impresiona es del pico... Para tomar, usted tiene que dar como una primera succión.
Ah, porque si no, no viene.
Si no, no viene.
Claro.
Si no, no viene. Pero después lo
hace,
va...
Hace como un sifón.
Claro, y después lo va acompañando, ¿no? Con la mano.
Es como para robar nafta, dice usted.
Una claro, así. Claro.
Yo una vez, claro, ¿no?
Una vez me tragué 6 litros de nafta.
No lo podía comparar hasta Benicio.
Sí. Es más, creo que fue esta semana. Me parece que fue el lunes.
Bueno, lo felicito por su nueva adquisición. Y realmente creo que vivimos...
el tiempo sorprendente.
Amigos, vivimos en la era del termo.
¿Sí?
Sí.
En la era del termo.
Y otro día, discúlpeme, quiero hablar. Ahora no va a haber tiempo.
Las termópilas.
Pero
los
con
termos
el tema
apilas,
de...
señor.
Yo soy muy de pedir hielo seco.
Ah, porque esta es también la era del hielo seco.
Sí, claro, una cosa lleva a la otra.
Sí, sí. A mí me impresiona mucho el heladero
cuando abre...
conurbano, cuando abre ese Santa Santorum en donde guarda los helados, y sale el humo del hielo.
El humus.
Y esta contradicción...
Entre lo cálido, lo frío
que,
y lo
humo. Un humo que proviene del frío. El infierno.
Sí, claro, solamente así.
El infierno. Bueno, disculpe, un día hablaremos.
Sí, señor.
Me refiero al infierno. Vamos a hacer...
No, ¿por qué no leemos los mensajes?
Sí, justamente. Vamos a hacer una sesión de lectura de mensajes de los oyentes.
A ver.
Dele, léase alguno.
Mariano Militello, negro y cnia, dice ya en un alarde de abreviaturas, felicitaciones, pero por el programa. Juan Marcelo Muñoz, grande Dolina, o mejor dicho, Alejandro Molina. ¿Y Córdoba para cuándo, maestro?
Ah, pronto. Vamos
Julio Benítez, qué gran noticia, volver a ver al negro en la TV pública.
Volver a ver mis amigos, vivir con mamá otra vez. Por si usted no sabe, Dorio,
¿sí?
El show de Alejandro Molina, en el cual ¿sí? usted ha tenido destacada participación,
por favor.
Comienza a difundirse por Canal 7 el día 24 de septiembre, que es sábado.
Ajá.
Y todos los sábados subsiguientes a las 9:30 de la noche.
Ese es un horario, ahora bueno, lo voy a ver.
Muy bien, ¿qué tal?
María Ledith Costa, dice, por fin, los que no tenemos cable lo podremos ver a Molina. Y a Rosario ve que no hay cosa que la conforme, ¿cuándo vienen? Janina Parodi, Dolina, por favor, mandame un saludito que ya me voy a acostar. Y antes de dormir me quedo escuchándolos. Capos, dice en otro sentido. Me duermo riéndome con ustedes, besos. Mire, desde Concepción del Uruguay, los pagos de mi madre.
Ayer mi señora, dice Juan Arriagada, mi señora estaba mirando una novela mexicana en la cual 2 señoritas discutían y como colofón de la discusión, una le dijo a la otra, ¿esto es una amenaza? La otra respondió, tómalo como una advertencia. Pregunta, ¿los guionistas mexicanos escuchan La Venganza? No, nosotros escuchamos las novelas mexicanas.
Muy bien. Patricia Resende, sí, al fin los veremos desde Uruguay. Ya que no vienen a Montevideo, mándense el tren que ahora los une con los orientales del norte. Son solo 16 horas de viaje, pero les aseguro que vale la pena. Negro, te bajás del tren y los casamos. Saludos a todo el equipo.
Muy bien.
Ayer mencionaba lo de los ojos de mar, ahí en Mendoza, en la cordillera de los
Andes. Sí, sí.
No me acordaba. Bueno, se llama El Pozo de las Ánimas. Está cerca de la Niña Encantada. Yo dije la Niña Bonita, estaba cerca.
Esa es bonita,
sí,
la
Encantada. Claro.
Dice que es una formación geológica que fue originada por procesos que sufrieron depósitos subterráneos de yeso.
Sí, señor.
Por efecto de filtraciones y napas freáticas, formaron enormes cavernas debajo de la superficie.
¿De
nos
queso?
Explica de yeso.
Ah, lo entendí de queso.
Sí.
Me llamó la atención que nadie objetara.
Entonces, nos dice esto,
repita, para tranquilidad de nuestros familiares. No son depósitos de queso.
No, señor. Son de yeso.
Sino de qué, de yeso.
De yeso, sí, señor.
Ah, bueno, adelante.
Patricia Doris. Sosa nos saluda.
¿Qué tal, Patricia? Siempre escucho, etcétera.
Alejandro, sus equipos, sus producciones son un exquisito orgullo para nuestra cultura argentina. Gracias por compartir sus tantos años de estudio y formación con quienes nos identificamos con usted, dice Patricia Sosa y saluda.
Bueno.
Ale, ¿dónde fue el lugar que más público tuviste en la historia de la venganza? Dice Nicolás Fabrini. Saludos de Rosario.
Yo creo que Rosario fue uno de los lugares, pero a mí me parece que el día que más gente hubo fue en Montevideo, en el Estadio Centenario.
Ajá,
hicimos,
ajá.
Participamos nosotros, no fue un programa muy bueno, la verdad es esa, pero participamos de una fiesta, no me acuerdo cómo se llamaba, y tuvimos un programa que lo hicimos en el Estadio Centenario, del cual se usaba la tribuna Ámsterdam, la Talud y otros pedazos ahí de pasillos y de lugar, y había cerca de 15.000 personas.
Mm.
Así que ese debe haber sido el día con más. Pero no muchos menos había en Rosario las varias veces que fuimos al Humberto de Nito, que es un anfiteatro donde caben unas 5.000 o 6.000 personas, pero resulta que los alrededores... Ah, bueno. Y las barrancas adyacentes también estaban muy, muy llenas de gente también. Bueno.
Daniel Santiago le dice, hace algunos meses hubo un corto debate en este programa, sospecho que es este, sobre Borges y el rock. Dolina, autorizado para hablar de Borges, afirmó que Borges no conocía nada de los Stones, ni de Pink Floyd. Ahora, el Clarín nos cuenta que María Kodama... Ya una nota que empiece diciendo eso ya, a mí me hace no seguir leyendo, pero... Nos cuenta que María Kodama piensa festejar el cumpleaños 112 de ella, ¿será? Con torta con velitas, como le gustaba a Borges, y escuchando Other Brick in the Wall, de Pink Floyd. ¿Todo esto será verdad o será fantasía de la viuda o de Clarín? Podemos imaginar que el año que viene festejen y hace un chiste sobre Yuya, como le hubiera gustado a Borges.
Yo creo que a Borges le gustaban... digo por qué hablo de esto. María Kodama es la mujer, así que si no lo sabe
sí,
ella,
y además,
¿quién
sí
lo va a saber? Además ya hay un episodio donde se involucra Jagger.
Donde se cruza con Mick Jagger y le pregunta, claro, ¿quién es Mick Jagger? Ah, el de los Rolling Stones, claro, etcétera. Etcétera, bueno, etcétera.
Vaya a saber.
Vaya a saber esas cosas.
Pero puede haber ocurrido eso. Lo que me cuesta creer es que Borges supiera... con precisión quiénes eran esas personas, porque a Borges le divertía muchísimo no saberlo.
Pero por supuesto,
le divertía no saberlo
cuando sabía.
Me han dicho que canta muy bien.
Sí.
Por otra parte, antes de ese episodio, yo he visto mucho de Borges contestando, hablando, presenciado entrevistas.
Las largas charlas con Antonio.
Con Antonio, que duraron mucho tiempo, etcétera. Pero además está todo ese gigantesco libro de Bioy Casares, que es casi un diario a lo largo de 30 o 40 años. Y a Borges no se le cae una referencia acerca del rock and roll ni de nada que sea contemporáneo a él mismo en esos momentos que él vivía.
Incluso la relación de Borges con la música era bastante
particular, era bastante,
¿no? Digámoslo,
sí, bastante
elemental
frágil
al lado del resto.
Sí,
de
no. No le interesaba mucho y menos creo esas cosas, pero bueno, a lo mejor los hombres cambian también cuando alguna mujer al lado les muestra algo que está bien o que artísticamente puede llegar a interesarle, entonces uno se interesa mitad por amor y la otra mitad, vaya a saber por qué, pero...
la otra mitad por amor también.
Bueno.
Pero la
así
vida
que puede ser
más conservadora incluso que a Borges para algunos gustos también, ¿no? Es
sí,
una mujer
claro,
de gustos muy clásicos y afiatados. De todos modos, digo, ni siquiera hay debates al respecto, querido Daniel Santiago. Digo, bueno,
¿qué sabemos?
Otro ladrillo en la pared, le diría un amigo, pero bueno.
Bien.
Tavi Martínez dice que efectivamente, en otro orden de cosas esto, ¿no? La bolita se pone con el silbato ya armado y soldado.
¿En el pito?
Sí. Esto lo vio en el programa dentro de la fábrica del Discovery Channel.
¿Que hay una fábrica de silbatos?
Sí, señor.
Efectivamente.
Sí.
Y se hizo un documental
Pitolandia
sobre esto. Que él tuvo la suerte de
el garbanzo? ¿Y cómo lo ponen?
Sí, dice, ponen el garbanzo efectivamente dentro del silbato. Usan una bolita de corcho sintético que es prensado e insulfado dentro de la cavidad con el silbato ya armado. Una vez introducido...
Lo mojan
y claro.
El corcho recupera su tamaño y ya no se puede escapar de ahí.
Claro, porque ya no se contrae nuevamente. ¿Qué destino, no? Bueno, como yo ponen un corcho, antes se ponía un garbanzo.
Un garbanzo era totalmente...
Un garbanzo, era clásico, las plantaciones de garbanzos para pistos de res.
No, señor.
Que vos andabas por la provincia y veías leguas y leguas de plantaciones. Le preguntaba a los payanos que para los pitos los refri.
El fútbol era otra cosa, mijo, pero...
Pero señor, es para los guisos, que va a ser guiso de pito.
Bueno, cuando se rompe un pito...
No hay que dar por el pito más...
Los garbanzos emergentes se usan para guiso.
¿No le puede germinar el garbanzo dentro del pito?
Ha sucedido muchas veces.
Con la saliva
de los árbitros que ven la germinación del poroto en lugar de hacerla en un vaso con un secante...
La hacen en su propio...
La hacen en su propio silbato.
Para decirlo así... de todos modos, no es la única forma de llenar un pito con la bolita que va adentro y qué sé yo.
Ah, bueno, ¿por qué? ¿Qué otra forma?
Construir el pito alrededor del garbanzo.
Es mucho más fácil,
bueno,
señor.
Sí, señor. Pero...
Partimos del garbanzo y otra cosa.
Pero es parte esto del ritual de la fabricación.
Sí. Todo le llama ritual, parece rolón.
Sí, señor. No van a ir a hacer un documental de un tipo que hace dos mitades de silbato y después la pega...
En cambio, sobre cómo fabrican silbato.
Fíjense, Córdoba. Igual que los barcos adentro de las botellas. ¿Qué se cree? ¿Que viene un enanito con garbanzos al hombro y los construye ahí?
Sí, sí.
No, bueno, sí.
Así es.
Andrés dice que era un ojo de mar... se llama Pozo de las Ánimas.
Sí, acá también lo había dicho.
Está en Mendoza, lo dice Andrés.
Y no es de queso, es de yeso.
Ahí está. Lucía Mancuso saluda, dice que me vio en la calle. Bueno, muchas gracias. Y que me saludó. Bueno, la saludo de nuevo. Ale, negrito hermoso, no aguanto hasta el día 9 para verte aquí en Berizo. Es que vamos a ir a Berizo. Silvano Di Gracia escucha desde Casilda. Gracias también a Gabriel Libana, o Lievana, a MP... Y bueno, y se quejan, muchos se quejan de que se corta la señal y cosas así.
Tira.
Bueno, y Anael dice: Manuel, ¿podrías cantar un pedacito de alguna canción a capela? Parece que le gusta mucho cómo toco el piano y cómo Manu toca la guitarra. Desde luego no. Pero si fuera Manuel, contestaría que no. Bien. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Vamos a hacer una breve pausa ahora sí y regalaremos unos silbatos de cotillón para todos aquellos que festejen hoy su cumpleaños.
Sin
levanten
garbanzo.
La mano los que cumplen años hoy.
Siempre hay, ¿eh?
Bueno, felicidades, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla ese señor, que lo cumpla feliz.
Está mintiendo, se puso colorado, está mintiendo. Y la novia lo está insultando,
sí,
señor.
Sí, sí, acaban de romper con la novia. Y dice, mirá, por tu culpa, por serte el vivo.
Y se va llorando ella, y dice, siempre me haces lo mismo, cuando llevarse una porción de pizza gratis, atorrante. ¿Cómo es su nombre, el del cumpleaños? Mentira.
Que lo cumpla Federico, que lo cumpla feliz.
68 años de tener cumpliendo todos los
días. Pausa, pausa.
Chao.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Este domingo, promoción especial. Compra Miradas al Sur más revista 23 a solo 8,90. Los domingos encontrá la mejor información, toda la actualidad, el análisis y la opinión de los periodistas más destacados en un combo editorial imperdible a solo 8,90. Resérvalo en tu kiosco. Válido en Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata para la edición de Miradas al Sur del domingo 4 de septiembre de 2011.
¿Escuchaste a Rimavicius?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Twitter, @lavenganzaradio.
Este domingo, promoción especial. Compra Miradas al Sur más revista 23 a solo 8,90. Los domingos encontrá la mejor información, toda la actualidad, el análisis y la opinión de los periodistas más destacados en un combo editorial imperdible a solo 8,90. Resérvalo en tu kiosco. Válido en Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata para la edición de Miradas al Sur del domingo 4 de septiembre de 2011.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se hace con público presente, que la entrada es libre y gratuita, que pueden venir cuando quieran aquí a Corrientes 1283.
Hablaremos esta noche de Elio Gábalo.
Un amigo.
Un legendario emperador, digo legendario por sus excesos, etcétera, ¿no? A los 14 años se había ordenado sacerdote, había nacido en Siria, creo, Elio Gábalo. Y se ordenó a los 14 años como sacerdote de una secta que combinaba la obscenidad con el misticismo, sin llegar a conciliarlos, cito textualmente. Cuando, en virtud de su empeño y también por la falta de escrúpulos de su abuela, consiguió llegar a Roma, intentó introducir el culto de esa secta en Roma. En realidad se cree que su deidad era Baal, el dios solar de Siria, un dios de componente fálico muy, muy fuerte. Según el historiador Herodiano, Elio Gábalo era un joven extraordinariamente hermoso, testimonio que desde luego no está corroborado por las imágenes de las monedas, ya que todas se parecen.
Y son bastante parecidas.
En las monedas uno nunca sale bien.
No.
Y dice que tenía por costumbre ofrecer sacrificios y bailar, bailar de un modo exótico, exótico al menos para los romanos. Bailaba alrededor del altar de Baal, al son de flautas, zamponias y otros instrumentos musicales. Y según dice el amigo Herodiano, las miradas de los hombres lo seguían, y sobre todo las miradas de los soldados, que conocían su linaje real. Celebraba los ritos de su dios vestido con ropas suntuosas y un poquitín afeminadas en presencia del Senado romano y de todos los caballeros de Roma. Durante aquellas ceremonias sacrificaba una enorme cantidad de animales, empapaba sus restos en perfume y al ritmo de la música, casi me da ganas de moverme, ¿no? Brincaba alrededor del altar rodeado de un tropel de doncellas sirias. En ocasiones también sacrificaba a seres humanos y arrojaba al fuego sacrificial, Dorio, discúlpenme las señoras, los genitales cercenados de los muchachos púberes.
¿Mozo?
En algún momento concibió la absurda idea de casar a su dios con una diosa consorte. La diosa elegida fue Juno, la Hera de los griegos, ¿no? Juno para los romanos. El mismísimo Elio Gábalo en persona ofició la ceremonia, desde luego con la pompa correspondiente. En verano la divinidad cambiaba de residencia, andaban de un templo a otro, y las mudanzas se realizaban en un carro enjollado que conducía supuestamente el propio dios Baal. Elio Gábalo abría la marcha, sin embargo, corriendo para atrás, como el árbitro Bassi, tirando de las bridas de los caballos y siendo sostenido por una pareja de soldados. Cada vez se hacía más evidente su enamoramiento de la propia deidad, y al igual que otros sacerdotes de divinidades masculinas, Elio Gábalo se veía, sin duda, a sí mismo como un ser femenino. Sin embargo, se casó con una virgen vestal, alegando que era apropiado que un sacerdote se casara con una sacerdotisa. Pero pronto se deshizo de ella, pues sus preferencias eran bien distintas, como hemos visto. Acarició la idea de castrarse, pero al final se conformó con una circuncisión. Por las noches parece que iba a un burdel expulsaba a las prostitutas y con una peluca se plantaba él mismo en la tapuer y llamaba a los clientes. Más adelante habilitó una habitación en el palacio donde satisfacía con mayor comodidad fantasías de aquel tipo. Trató de convencer, y esto es inaugural, trató de convencer a sus médicos de que lo convirtiesen en mujer. Les prometía grandes sumas de dinero si lo conseguían. Según Dion Casio, le gustaba interpretar en las orgías el papel de fémina sumamente lasciva, a quien su esposo descubre con otro señor y a continuación le propina una buena paliza. Bueno, al final, tanta orgía, tanto comportamiento desenfrenado suscitó la ira y el desprecio del ejército y el pueblo, y fue asesinado, dice aquí, junto con todos los miembros de su familia, y su cuerpo fue arrojado al Tíber. Según se cuenta, cuando entró en Roma, lo hizo en un carro tirado por mujeres desnudas.
No está mal.
Extraordinario. Y el tipo, Sarasa.
Huella, huella.
Bueno. Y había un cronista de Elio Gábalo que se ocupaba únicamente de anotar lo que se morfaba en los banquetes, o lo que sucedía en los banquetes. Y han llegado algunas de nuestras, mejor dicho, algunas de estas anotaciones hasta nuestros días. Parece que se hacía hacer pasteles de lengua de pavo real.
Metele que son.
Se me hace agua la misma. O también de ruiseñor, o de señor,
sí,
o de faisán. Se jactaba de no haber bebido nunca dos veces en un mismo vaso, aún sin haber leído a Heráclito. Teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y plata, se puede calcular lo que le costaba esta prolijidad a Elio Gábalo. Sí. Se cuenta que mandó a construir una torre para poder esconderse en caso de peligro de muerte. Eso está bien.
Sí, sí.
El tipo, por ejemplo, se agarra una enfermedad, está en peligro de muerte,
y
se esconde en la torre y se ríe de Janeiro. No, se refiere esto, que me aclaran en la producción, a sus enemigos.
Ah.
Viene una horda de enemigos,
sí,
armados a matarte, y vos te encerrás en la torre.
Es más fácil, uno es más mejor presa en una torre.
No, no.
No, no, hay una cosa que se llama sitio.
Allí guardaba toda clase de comidas. Y también llevaba un anillo con una esmeralda hueca llena de veneno para no sufrir torturas en caso de que lo capturaran. Dice, bueno, esto era muy común entre los reyes y aún entre los espías de la antigüedad,
sí,
y aún de nuestra época,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Parece que también tenía, por si le fallaba la esmeralda, un puñal de oro y una cuerda de oro. Un tipo así no se iba a matar con un cuchillo, claro, de cocina,
sí,
ni con la,
con la soga
de colgar la ropa. Esto por si todo lo anterior fracasaba. Como se ve, era un hombre precavido. De nada le sirvieron tales previsiones, porque lo mismo que Mitrídates fue sorprendido cuando hacía sus intimidades más íntimas, luego de un banquete, allí donde, según decíamos, también fue asesinada su familia. Y lo asfixiaron con la esponja con que los romanos asistían a su higiene en aquellos menesteres. Mitrídates tenía miedo a morir envenenado, y entonces, desconfiando incluso de los probadores de comida, había adiestrado su propio cuerpo a soportar los venenos.
Ingiriendo una porción.
Iba ingiriendo unas porciones mínimas que aumentaba gradualmente hasta que se volvía inmune al veneno. Después empezaba con otro veneno y con otro y con otro, a punto tal que parecía imposible envenenarlo. Bueno, un día estaba en el baño y lo asfixiaron con una almohada.
¿Cómo no se me ocurrió? Fueron sus últimas palabras.
Bueno, lo mismo parece haberle pasado a Elio Gábalo. Con respecto a... es muy duro esto que voy a contar, así que no lo voy a contar nada. Pero algún día hablaremos de algunas fiestas en honor de Adonis, donde algunos sacerdotes entraban en un estado de fervor y de locura, se castraban a sí mismos.
A sí mismos, es cierto.
Sí, sí, se castraban a sí mismos. Uh-huh. E incluso, un detalle siniestro y al mismo tiempo obsceno, algunas veces arrojaban lo perdido en las casas de algunas personas. Enemigos, no sé qué. En fin. Pero discúlpeme, porque ya veo, se están retirando algunas.
Sí, aprovechando los vomitorios del teatro, y bueno, el del cumpleaños.
Dice nuestro amigo Burgo Partridge, dice que los romanos no entendían muy bien el tema del placer. A ver. Él dice textualmente que eran muy crueles. Uh-huh. Y solamente concebían la orgía o el comportamiento orgiástico si lo rodeaban de una enorme crueldad. Uh-huh. Y un comportamiento bien distinto al comportamiento orgiástico griego, ¿no? Dice, toda la historia de las orgías romanas, o buena parte de ellas, está asignada por un montón de sucesos sangrientos que estaban casi siempre pegados al comportamiento orgiástico, ¿no?
Hay que ver también la forma en que influye sobre eso la presencia de ratos nefastos, en el sentido de algunas costumbres, de la llegada de esta superstición que vino de Oriente, también conocida como cristianismo, ¿no? Donde el sufrimiento realmente aparece y tiene una facultad redentora que nos conduce también hacia excesos vistos varios siglos después, como las asquerosidades acometidas por Francisco de Asís y otros santos, en el sentido de, bueno, alcanzar alguna forma de redención. Yo creo que hay que ser más prudente en el sentido de calificar esos excesos de manera crítica. Fíjese que en Oriente...
Que lo diga usted.
El Oriente, que es el origen de todos nuestros placeres.
No, bueno, pero convengamos que esto que le estoy contando es...
Naturalmente.
Es oriental, incluso las cuestiones de Adonis y...
No, pero digo que en Oriente hay hay como una especie de protocolo del goce, donde se empieza por una especie de ligero bienestar que conduce después al placer, al éxtasis, y en muchos manuales de estos eróticos y de disfrutes varios dicen, bueno, y ahora viene el estadio del dolor. Supone que una vez llegado hasta...
Puede ser.
Yo nunca viajo tan lejos, pero...
Involucrar al Oriente en una sola forma de comportamiento...
No, seguro, no, estoy hablando de la India.
Para no hablar de los amigos budistas que hablaban de la aniquilación del deseo.
Claro, claro.
No son buenos compañeros de orgía, no. Desde luego. Pero bueno, como quiera que sea, ¿a quién podemos dedicar esta recordación de Helio Gábalo, como dice aquí?
Yo creo que deberíamos recordar, querido Alejandro, algunas personas que son injustamente maltratadas. Calígula, por ejemplo, o Zapatillita, como lo podemos llamar entre nosotros, que supo hacer de estas cosas una verdadera práctica, de la práctica estatal, práctica del Estado. Y no ociosamente, Calígula también era hijo de un general y venía de las Fuerzas Armadas.
Sí, pero era bueno el general.
Pero era bueno.
Germánico, ¿no?
Claro, sí, exactamente, claro. Un general querido y respetado. Estaba pensando también en el amigo Tiresias, que a diferencia de Helio Gábalo, y sin cortarse nada, con la mera operación de pisar unas serpientes, pudo ser mujer y hombre en una misma vida.
Exactamente.
7 años de mina le tocaron, y bueno, así le fue con los dioses después.
Se decía que era la única persona que había sido sucesivamente hombre y mujer, y entonces lo consultaban.
Lo consultaban los dioses, y
los
cuando
dioses,
respondía...
Claro, preguntaban a ver quién gozaba más.
Cuando él respondía que las mujeres lo castigaban, y esto sigue hasta nuestro
día. Él dijo que la mujer, así que yo le creo.
Sí, claro, ciertamente.
Pero, no sé. No le creo. No le creo porque yo soy muy feminista.
Y claro, y entonces...
Y me parece que, como hombres que los... Como los que uno ve, incluso ante el espejo... difícilmente obtengan más contento del que uno quiere.
Ajá. Y después pensaba también en otro amigo, Sáenz Valiente, que alguna vez, para seducir a una cantante de ópera, para la cual se había hecho fabricar un noble francés, un noble italiano en realidad, una vajilla de plata. Él hizo lo propio, hizo una vajilla de oro en un yate anclado en la costa sur francesa, y cuando terminaron de comer, hizo así y se arrojó la vajilla al mar.
Tiró los platos al mar.
Otra que lió Gábalo. Ahora, como dado que no me ha sido revelado qué tipo de canción podemos poner en esto, y no sé si usted incluso lo sabe.
Y no tenemos canción ninguna, pero yo creo que, dado que este tipo empezó como bailarín,
sí,
evidentemente,
sí. Son de la, Julián Plaza,
de,
¿no?
La, de las flautas y las zampoñas, vamos a escuchar el tango que se llama Danzarín.
De Julián Plaza.
De Julián Plaza, en la versión de Sebastián Yunta en solo de piano. Adelante.
Era Sebastián Yunta en La Venganza Será Terrible, Danzarín.
Por Nacional, Argentina se informa.
La 1:03 en todo el país, temperatura en Buenos Aires 11 grados, 2 décimas, humedad 62%, cielo ligeramente nublado. La policía desbarató una organización neonazi que operaba en Buenos Aires y Córdoba. Personal de la Federal comprobó la existencia de este grupo que difundía teorías de superioridad de la raza y reclutaba nuevos integrantes tanto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. La investigación se inició a partir de una denuncia radicada por la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina, sigla DAIA, y llevó al arresto de dos personas que tenían en su poder material de propaganda, además de armas cortantes.
Internacionales.
La Conferencia de París por Libia reunió a 63 países. En el encuentro, promovido por el presidente francés Nicolas Sarkozy, se decidió desbloquear fondos libios en el extranjero. Los asistentes, entre ellos el premier británico David Cameron y la canciller estadounidense Hillary Clinton, también determinaron que la operación militar contra las fuerzas leales a Muammar Gaddafi continúe mientras sea necesario. También se instó a los rebeldes en el poder a iniciar un proceso de reconciliación y perdón.
Deportes.
El capitán de los Pumas dijo que Inglaterra es favorito en el partido que jugarán por el Mundial de Rugby. Felipe Contepomi habló del primer partido de Argentina en el Mundial de Nueva Zelanda, que se disputará el 10 de septiembre. El deportista aseveró que la aparente ventaja de los ingleses es favorable a los Pumas, ya que, según dijo, nos resta presión. La delegación nacional llegó hoy a la ciudad de Tanirin, en el sur del país oceánico.
El tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 11 grados 2 décimas, la humedad 62% y el cielo está ligeramente nublado. Es la 1:05.
Argentina está informada por la radio pública. El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que la semana que viene, el jueves, volvemos a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá. Y el viernes haremos el programa en vivo, pero en Berisso, en el Salón Dorado de los Bomberos de Berisso. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Deme una docena de empanadas. Ajá. Nuestra habitual sección dedicada a la producción de empanadas. Ajá. Que es una de las industrias más pujantes del país.
Sí, señor, y por eso
hoy habló la presidenta y me llamó la atención.
El día de la industria fue hoy,
que, claro, que no mencionara entre las industrias que prosperaban, la industria de la empanada.
No sé si es para mencionar.
Señor, yo como fabricante de empanadas le puedo decir que en 1960, de cada 100 empanadas...
Sí.
8 eran nacionales.
¿Y de dónde las traían, señor?
Era de la época de la importación.
Desenfrenada de todo.
Claro, porque...
¿Y ahora cuántas? ¿De cada 100 empanadas?
9. Vienen todas del Uruguay.
¿Cómo va a venir la empanada del Uruguay? ¿Va
la
a llegar
empanada viene todas? Las hacemos aquí, señor. Pero la empanada ha progresado. La estadística verdadera es que en 1960 solo había empanadas de carne y de dulce. Ah. Para no hablar de las empanadas de pescado, que eran las de vigilia.
Las de vigilia que son, no, que nadie, ningún ser humano las puede contar.
En el país se fabrican 113 clases de empanadas. Un aplauso, ¿eh? Gracias.
Lo gracias. Gracias. Lo esto se lo debemos a aquí, ustedes también.
Aquí lo estoy viendo a nuestro amigo, el empresario de las empanadas.
El rey del repulgue, le dice, pero no por la empanada.
¿Qué tal, repulgue? ¿Cómo le va? El doctor Noble. Que ahora se dedica a las empanadas. Bien. ¿Cuántas clases de empanadas conoce usted, Barton? Vamos a ver.
Que conozca.
Usted está. Porque hay varias tendencias al respecto.
Sí, ahí hay corrientes.
Una es la clásica. Yo represento esa tendencia conservadora y clásica. Para novedad, lo clásico. Yo, empanadas de carne.
Un momentito. Porque usted dice lo clásico. Lo clásico es empanada de carne con aceituna. Y ahí hay dos corrientes.
No,
aceituna,
no.
Perdón, señor. Sí. Estoy hablando yo en nombre de los fabricantes de empanadas de carne.
Déjeme interrumpirlo una vez
en
la vida.
Sí, déjese interrumpir. Bueno. Que el asunto es un intercambio, interrumpir y ser interrumpido.
Me hubieran avisado.
Si no, no se puede venir una orgía.
Ojalá que sea un saquito. Bien.
¿Qué dice Barton?
No, estaba... por favor,
yo quería,
por favor.
Que interrumpía por
interrumpir. De gusto.
Perdió el hilo de la conversación.
Ah, ¿cómo? Hablamos de la aceituna. ¿Con aceituna o sin aceituna?
No, y después, aceituna con K. o sin ca? ¿Con carozo
no,
o sin...?
No, sin carozo.
Momentito,
carozo, el carozo de aceituna. Mi padre un día se comió una empanada con aceituna y con carozo y le acertó un tarascón con una muela que tenía medio pachucha. Upa,
se le fue al ojo.
Y le salían las lágrimas. Yo nunca vi llorar a mi padre salvo ese día.
Espere, no se termina ahí. Aceituna, supongamos que pasa la aceituna con carozo. ¿Y la pasa de uva? Se lo digo.
No, no, la pasa de uva es una intromisión intolerable.
Es de otro club. No sé cómo ocurrió que la pasa de uva fue a parar a una empanada.
Estaban haciendo empanadas y pan dulce. Sí. Y alguien contaminó.
¿Y seguro?
Curiosamente, el huevo duro en el pan dulce no prendió tanto. No, pero...
Seguro que ocurrió en la casa de Juan Manuel de Rosas, ¿vio? Porque todas estas cosas pasan.
Sí, sí, en casa de Juan Manuel de Rosas.
En la casa del restaurador.
Estaba sí. amasando la,
la mismísima Manuel.
La mismísima encarnación.
No, mire, yo como las de la abuela.
Bueno, señor. Estamos hablando de empanadas.
Sí. Ah. Que son una soufflé que hacen por mi zona, por allá.
¿Cómo una soufflé?
Sí, señor, está la empanada.
La empanada, señor.
Empanada. Y después está la empanada soufflé.
Soplada.
Es de aire, empanada de aire.
No, no.
La que le roba al vecino.
Es todo esponjoso.
Yac.
Le decimos la de la abuela.
Por lo esponjoso.
Sí, en casa también. Todo lo que sea esponjoso. Decimos esponjoso. Como las de la abuela.
Me enjabono con la de la abuela también.
Estás asqueroso, pobre vieja.
Bien.
Bueno, se llama así la marca.
La esponjosa.
La abuela. ¿Y las medialunas del abuelo entonces
qué
son?
No, eso es otra cosa.
¿A usted qué prefiere, las de la abuela o las del abuelo?
Depende.
Son igual de esponjosas.
Qué horrible.
Las empanadas de la abuela soufflé.
Sí.
La abuela soufflé.
La abuela soufflé.
Pobre
tienen
vieja.
Tienen variedades de carnes.
Le dicen carnes. Así.
Porque... Sí, imagínense.
Tiene de carne cortada a cuchillo.
¿Cómo cortada a cuchillo? Habiendo máquina de picar carne. No. ¿Qué necesidad tiene de andar cortando a cuchillo? Yo esperando.
Y con lo que tarda la abuela.
No, viene...
Además le pegan dos tajos, nada más y te dan dos pedazos de azotillo.
Se llama milanesa. Sí.
Se llama, si no fuera por el repulgue es un sándwich eso.
No, señor, cortado a cuchillo y después está la abuela salteña.
Mm. Sí.
Que es la que viene con papa.
También cortada a cuchillo.
Cortada a cuchillo y con papa.
Con pobre, papa, pobre sí, abuela. Sí, sí.
Después con está papá. La carne dulce.
Mm. Yo no sé la cosa.
Otra confusión. Eso es carne.
O es un apodo.
No, no.
Es una mina que le llaman así, va siempre a los bailes. Le llaman carne dulce. La siguen las moscas, la siguen.
Porque es de caballo, ¿vio? Iba a decir una
Esa es la que le trae las pasas de uva también adentro.
La piba.
Ah, sí.
Sí,
sí.
Y después está la carne picante. Que es otra. Que pido yo.
Otra amiga del baile. ¿Sí?
A mí me dicen lo de siempre, yo ni tengo que decir lo que voy a llevar.
Esponjosa y con picante.
Es muy picante porque...
Es muy picante.
Mire que... usted, por ejemplo, va con una dama. Y por hacerse el recio, ¿viste? Por hacer un chiste. Sí, sí, yo a veces lo hago.
Vamos, vamos.
Voy, mozo, tráigame una empanada, pero picante. Sí. Y después, una vez uno le mete mordiscón y siente que está demasiado picante. Las lágrimas bañan nuestro rostro. Uno se
ruboniza.
Y el romance termina. Bueno. Porque la mina te mira y dice... Me estás haciendo quedar muy mal delante de toda esta gente.
Sí.
Usted me voy a retirar, dice la mina. Y se va. Y usted trata de detenerla. Y no hay nada más patético que un hombre a punto de desmayarse por haber comido un ají de ese ¡ay, caramba!
Sí.
Mientras la mina se va y el tipo tratando de detenerla. ¡No te vas! En medio de desmayar.
Los ataques de apoplejía terminan con una mujer que se va. Siempre.
Bueno, señor, pero usted debe conocer sus limitaciones. Dice,
no.
Si usted no aguanta la carne picante...
No, pero hay que preguntarle al mozo cómo está de picante.
Muy picante.
Bueno, igual, ¿cuál es la medida, no?
Un té.
De boldo. Bien esponjoso.
Bueno, entonces hay variantes dentro de una...
Sí,
de un mismo
por eso lo estoy diciendo. que tal como dijo la presidenta hoy, hay 113 variantes de empanadas que se...
Y hemos nombrado una sola hasta ahora, carne.
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 Sin embargo, las grandes cadenas de empanadas...
Sí, las corporaciones.
Las corporaciones.
Sí, sí.
Que hasta ayer fabricaban
como
salchichas.
Como la Anglo y la Swift.
Sí. Sí, la negra.
Y hoy se dedican a fabricar empanadas.
Sí, señor.
Y venden franquicias.
Y mañana, sí.
A troche y moche.
Sí. A los dos.
Sí. Están por el sabor único, o sea, le cambian el repulgue,
claro,
por el sabor.
Claro, señor,
todo
como
mismo.
Todo, la unificación de la cultura. ¿Qué hicimos nosotros con la música? La universalizamos, o decir, en realidad la uniformamos y la vendemos. Tanto en la India como aquí suena igual.
Sí, y es el mismo intérprete, que es lo peor.
Y bueno, con la empanada aspiramos a hacer lo mismo.
¿Con la empanada?
Solo carne. ¿De qué quiere la empanada? No, una empanada es una empanada que viene con algo parecido a la carne. Que yo he oído decir que en el caso de las grandes corporaciones, como por ejemplo la General Motors,
sí,
ni siquiera son de carne.
No.
Son de un producto nuevo que fabrica Monsanto en los Estados Unidos. Que no sé qué es.
Es un sucedáneo, dicen, y eso oculta.
Cuando uno oye la palabra sucedáneo, hará bien en tener miedo.
Sí.
Y no sé qué es, un producto...
Es sintético, ojo, ¿eh?
No, es
venenoso, probablemente.
Sí, seguro.
Pero
seguro.
Eso es más caro que la carne. Se hace...
No, es más barato, pero hace con lo que sobra de todo en el mundo.
Todo lo que sobra en el mundo va a
polvo
empanada.
Cósmico.
Por eso
todo.
Se llama comida...
Chatarra.
¡Ah! Está. ¿Cómo se llama lo que sobra en el mundo?
Chatarra.
No, basura.
No. Empanadas. Empanadas de lata, señor.
Pero no, nosotros tenemos la diversidad. Empanadas de palmito.
Señor, eso es una
empanada de maíz.
Ligeramente rociadas con salsa
de maíz,
gol.
No, de humita, dice usted.
De maíz.
Sí.
Maíz es maíz.
Maíz.
No,
bueno,
no, del maíz. Cosa, ¿vio alguna vez una gallina?
Sí.
Bueno. También tenemos de gallina.
Pero eso es de pollo, señores.
No, de gallina, no, tenemos de pollo y de gallina.
Pero sí, es lo mismo.
No es lo mismo, señor. No, el pollo es más joven.
Trate de que un pollo le ponga huevos.
La empanada de gallina se hace con una segunda selección de pollos que se escaparon del degüello.
Los pollos, claro, los pollos
de... Pero la de gallina no es más dura.
La de gallina es más dura, sí.
Claro,
sí.
Pues eso ya está más crecida.
Tenemos empanadas de sopa.
Pero se chorrea.
Ese es un hallazgo, ¿no?
No, porque señor. Tenemos justamente en el pegamento que ponemos...
¿Cómo pegamento?
Para hacer el repulgue.
Señor,
y el repulgue es que se cree que se hace. Usted pone un poco de saliva todo alrededor de la tapa de empanada y después repulga. En este caso no. Le ponemos...
Cola.
Un producto cualquiera, bueno. Pegamento bueno.
Un regio engrudo.
No se sale. O si no, lo envolvemos en plástico.
Pero con la misma forma empanada,
la
ojo.
Sopa. Sí. Viene con un sachet de plástico y la metemos dentro de la empanada.
Pero ¿y ese
se le pega un tarascón y ya empieza a fluir la sopa? Y después, y bueno, que Dios atienda lo suyo.
¿Pero cómo que Dios atienda lo suyo? ¿Tiene que desechar el plástico o se lo traga?
El cuerpo es sabio, señor. También, que el carozo de aceituna, ¿se lo iba a tragar?
No, bueno, señor. No es lo mismo, señor. El carozo es algo natural.
Bueno, lleve de otra cosa.
No, ¿y de qué sopa? Otras cosas tiene, por ejemplo?
¿Qué pila, imagínese?
De pulenta.
No, eso es horrible. Es,
¿con pajarito o sin pajarito?
De maíz recién.
Sí.
Y la de pulenta picado fino.
Claro.
No, mire, yo
quiero... Empanada de mondongo, que es la empanada
de una delicia.
Una belleza.
Una delicia. Después, bueno, si usted tiene una onda así de la New Age,
sí.
Tenemos empanadas muy vegetales, uh-huh. Por ejemplo, de menta.
Sí.
Ah, es un
de
poco
tomillo.
Fuerte. Toda de tomillo.
Toda de albahaca.
De granos de girasol.
Ay, qué seco. Ya me
de
dio
nuez. Sed. La empanada de nuez, lo que
empanada...
es una delicia, señor.
Pelada,
o la nuez sin pelar, ¿no?
Ah, bueno, esa es la rústica.
El picado, la rústica.
Sí, la entre la abuela y la rústica, qué familia. La familia suplé. No, mire, yo...
Buenas tardes. ¿Y
buenas
el tamaño
tardes.
De las empanadas, doctor, en qué ha ido variando?
Usted tocó un tema clave.
Claro, he ido a muchos vernissages.
Bueno.
Y me he encontrado con microempanadas.
La empanada bonsai, invento
claro,
fatal de los japoneses, señor.
Que también tiene su importancia.
Sí.
Este,
sí.
¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es la política de su empresa al respecto?
Nosotros hacemos la empanada del norte argentino, que es un poco más pequeña que la que se conoce aquí en Buenos Aires.
No, no, pero las que yo le estoy diciendo pertenecen al buffet froid.
Sí. A las más pequeñitas.
Y son muy chiquitas.
Y para de 7 centímetros de largo.
Claro. Se pinchan con un escarbadiente.
Sí. ¿Por qué la pincha?
Para comer, si la que la quiere agarrar con la mano, la empanada.
¿Sí? ¿Con qué la va a agarrar?
No, porque es muy chiquita, señor.
Ah, tan chiquita.
Se le escapa, entre los dedos. Sí.
Ah, ¿y cómo ve el relleno? Porque la aceitura ni
no
se
lo
la
ve,
puede poner.
No lo ve.
Es más, no ve. Casi, la verdad, entre nosotros.
Hay también empanadas más grandes.
Sí, está el,
la mega empanada.
La mega empanada, empanada gallega.
El empanadón.
El empanadón. Que es casi una tarta o una tartina.
Claro, se confunde mucho con la tarta, etcétera. Yo creo que aquí en la Argentina más o menos un 30% de las personas que trabajan lo hacen en la industria de la empanada.
Sí, claro.
No, o afines.
No, pero ¿qué hacen?
Perdón, elija un desafinado.
Bueno, pero por ejemplo, el transporte. ¿En qué se llevan las empanadas?
Ya están.
¿Y en camiones? Sí. Bueno. Entonces, gente que... Contamos a toda la gente de la industria automotriz.
No, no puede contar
de la industria
así.
Del caucho.
Entonces, también del petróleo.
Del petróleo, muy bien, muy bien.
Del petróleo, muy bien.
Pero no, señor,
está entendiendo.
No es así.
Nuestro sindicato, el sindicato de obreros de la empanada, aspira a que todas esas ramas de compañeros finalmente respondan a nuestro designio.
Se parece
a
otro que los trabajadores de la energía atómica, por ejemplo.
Claro.
Pero no puede relacionar así todo. Entonces, el fabricante, por
¿tiene
ejemplo...
átomos la empanada o no?
¿Sí o no?
Ahí está. Sí, ¿dónde vamos? ¿Dónde decía yo?
No, señor, discúlpeme, no es así. Entonces, el pianista... Ahora que veo
no, el pianista no.
Ahí no,
no haga chistes.
¿Pero
pianista
cómo,
no? Yo nunca preguntaría al sindicato de músicos si alguna vez quisimos meterlos bajo la cobija amplia y generosa
de, este
de nuestro sindicato. ¡Jamás!
Bueno,
jamás.
Un sindicato...
No, no te hagas el piola.
Si entra el del caucho.
El del caucho sí, sí entra, no. Porque ¿quién fabrica las gomas
de los camiones,
donde se transporta la empanada? Lo del sindicato del caucho.
Los dedos de goma del tipo que hace el repulgue de la empanada.
Y las peñas folclóricas donde se sirven empanadas.
No, la peña folclórica
Gorila.
Se venden las empanadas. Sí. Es otra cosa, son consumidores.
No nos metemos en eso.
No tienen que ver con la fabricación, ¿entiendes? Esta es la diferencia, que usted no la pesca y nosotros que estamos en la cosa.
Un sindicato por rama, por actividad.
Señor, yo soy
secretario
general de este sindicato de empanadas.
Hace solo 27 años que es secretario general el compañero.
Ah, 27 años.
Éramos 12 afiliados al comienzo, 12.
La lista verdecita.
Sí. Y aquí nos ve, 12 millones somos ahora.
12 millones.
Sí, señor, y tenemos internet.
Perdón, yo quiero hacer una pregunta, doctor. ¿En otros países existe la empanada? No estoy hablando de España, ni tampoco los hermanos de Latinoamérica, sino...
Costa Rica.
No, Costa Rica sí. Pero en Inglaterra, la cultura sajona, ¿registra? La
no,
empanada.
No registra.
He ahí
¿qué?
Todo un mundo a conquistar.
Sí, claro.
Pero no registra porque no les gusta.
¿Qué saben si no la han probado?
Si no la probaste, dijo mi abuela.
Sí.
¿Cómo sabés que te gusta si no la probaste?
Porque es esponjosa.
No, señor. Es más... ¿Sabe el horizonte que se nos abre allí? Porque tendríamos sindicatos internacionales de trabajadores
señor,
de empanada.
Lo mismo podrían pensar.
Workers of empanada.
Los productores del ceviche, por ejemplo.
¿De qué?
Del ceviche peruano.
Y el ceviche es una cosa.
Que tampoco
perversión.
Se come en Inglaterra.
Bueno,
pero cada uno.
Sí, lo mismo podrían hacer los compañeros peruanos.
Pero claro,
nosotros nos estamos ocupando. Incluso tenemos contactos en el Japón.
Sí, señor.
Para hacer un primer envío. Ya lo conté aquí en este programa, que hicimos un primer envío que fracasó. Porque la gente del Japón se compró algunas toneladas, pero creyó que eran bombas para dispersar manifestaciones.
Claro, no, señor.
Porque las vieron calientes, salía humo,
sí.
Y las compró la policía japonesa.
Para dispersar motines.
Que iba a la cancha de fútbol, fue durante el Mundial Corea-Japón. Cuando se armaba un tole-tole, pelaban unas empanadas y se las tiraban a la gente Y como la gente también había leído que esto servía para disolver manifestaciones, se disolvía. O sea, había un acuerdo entre el manifestante y el represor respecto a la condición de la empanada. Era un código. Claro, te tiramos una empanada y vos corré y publicó una solicitada después.
Contra la empanada. Sí. Bueno, en esas condiciones va a ser difícil revertir.
Claro, ahora, ¿cómo hacemos para que se la coma?
Le cambiamos, no, le cambiamos el nombre. No, le cambiamos el nombre.
Sí, claro, pero hay que empezar todo de nuevo.
Nos se van a dar cuenta.
Le pongamos sushis. Por ejemplo.
Bueno, se van a dar cuenta igual, ¿sí? Señor. Sí, se van a dar cuenta.
¿En la China cómo anda la cosa? Usted que estuvo por allí.
Sí, no, en la China el tema es la soja, vio, brotes de soja, aceite.
Y empanadas de soja, señor, también tenemos.
¿Hacen empanadas de soja?
Ah, por favor.
La tercera más vendida es la de soja.
¿En dónde?
Viene la de palmitos, la de ananá al natural y la de soja.
Qué raro.
Cuarta, la de carne.
Cosa extraña de... Bueno, ahora veo que dicen que casi todo tiene soja, hasta lo
todo.
Más
bueno,
sospechado.
¿Qué le dije de Monsanto?
Sí, me lo dijo, es verdad.
Esas empanadas, etcétera.
El sucedáneo. La empanada, el sucedáneo.
¿Sabe qué? No lo tome como una denuncia por ahora.
Sí, sí, cómo no, lo tengo que tomar como una denuncia porque soy el oficial de guardia de la comisaría.
Los chorizos...
Comisaría 33, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Los chorizos están criollos.
Los chorizos están adentro.
Los criollos también.
Los chorizos criollazos que nos gusta comer.
¿Perdón?
¿El señor viene a entregarse?
Creo que ya vino entregado a casa.
Tienen soja. Están inflados con soja. Tiene... desperdicios de cerdo, desperdicios de carne,
hasta
grasa,
ahí me gusta.
Bueno,
pelos.
No es lo peor que puede tener un chorizo.
No, le diría que es casi lo mejor. Y están inflados con soja, porque acá la soja...
Porque hay intereses, dígalo de una vez.
Sí, sí, sí. Nos estamos comiendo soja en los chorizos.
Chorizoja.
Sí. La chorizoja. Sí. En las morcillas.
Ah, sí. La morcisoja.
Etcétera.
¿Qué más? Sí.
Te quiero ver con la tripa gorda.
Sí. No, la tripa gorda la sacan así.
La soja gorda. Sí.
Porque dicen que la soja tiene el efecto inflante.
Claro. Ah, sí, sabe cómo estoy yo.
Sí. Si usted quiere hacer parecer algo como más sustancioso y le pone algo de soja y ya está.
Sin embargo, a mí me dijeron que la soja opera como gualicho.
¿Gualicho, sí?
Sí, señor, por supuesto. ¿Qué cree que hicimos con la economía argentina, señor?
Ah, era por eso, cree que era viento de cola.
Por eso tiene ese precio en Chicago.
Ah, mire usted.
Porque allá, no sé cómo es el gentilicio.
Sí.
La gente en Illinois lo utilizan como gualicho, para enamorar jóvenes.
Claro. Ah, es para enamorar.
Para enamorar. Usted le da una empanada con soja. Eso en Chicago, acá no.
Ah, que no funciona.
¿Por qué?
Acá.
Porque en Chicago saben.
También hay un acuerdo.
Acá no
de eso.
Sabemos. Lo mismo que pasa en Japón.
En Japón con la represión.
Con las empanadas como para disolver manifestaciones.
Qué paradoja, ¿verdad?
No.
Es lógico. Sucede lo que uno sabe que va a suceder.
Ay, qué pena haberlo sabido.
Hasta
antes.
Que uno le decís a la tipa a la que le pones gualicho en el mate, que le pusiste gualicho, la tipa no se enamora.
No.
Bueno, no se lo tenés que decir vos, se lo tiene que decir una.
La vieja, claro, una
vieja que vos ya le dices, mirá, te puso gualicho en el mate. Oh, dice,
con razón.
No voy a tener más remedio que desvestirme, dice la mina. El gualicho es un pretexto. El gualicho es un pretexto para que uno haga lo que tenía ganas de hacer y no hacía por temor social.
Claro.
Al qué dirán.
Claro. Ahora, si con el gualicho no funciona.
¿Qué cosa?
Por ejemplo, el amor. Ella no tenía ninguna intención previa. Viene la señora, le dice lo del
guarito. Funciona porque todo está acá.
Señor.
Acá.
Todo está en el mate.
Eso justamente. Lo escuché por radio.
A la tarde fue. Pero bueno, escúcheme. No, es infalible. ¿Usted probó alguna vez?
¿A qué se refiere?
A su abuela. ¿A qué me voy a referir? Escúcheme.
No, los guarichos no sé si me han enguarichado, la verdad que no.
¿Usted está casado?
No,
¿por qué no?
Me he enamorado, me he enamorado.
¿Usted está casado? Discúlpeme, le voy a hacer una pregunta que a lo mejor no quiere contestar.
Sí, no, dígalo, a ver.
Sí, estoy...
Lo dicho.
¿Y no se le ocurrió pensar que a lo mejor... discúlpeme.
Sí.
¿Lo engualicharon?
Usted dice que...
Sí.
Se refiere a...
Espero no me estará insinuando...
Sí, le estoy diciendo justamente que...
Vamos a decirlo claramente, porque todo esto no es más que... ¿Del mismo modo?
Tal como se lo he dicho.
¿Así mismo? Pues bien, entonces tendré que...
No me diga que se atreverá a...
No va a tener más remedio que... Por supuesto.
¿Y no tiene miedo que...?
Quizás, quizás algún día. Sin embargo, yo creería leer en sus ojos...
No me diga. Es uno de los mejores teleteatros que he oído en mi vida.
¿Debo tomarlo como una amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Saboría el partido con una torta de candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
To lead a better life, I need my love to be here.
Era Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, Dirt and Everywhere.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Hay mensajes del público que está presente aquí.
Muy bien, vamos a agradecer a Lucía y a Matías nuevamente que nos han obsequiado con una maravilla de la que ya va quedando poco, así que la próxima vez asalten a dos viejas en el camino.
Sí.
Muchas gracias por los alfajores uruguayos riquísimos.
De las sierras de Minas.
Se me hace etcétera.
Negro, me encanta cuando habla Capicúa, me encanta, dice Mariana.
Buenas noches, vengadores, somos Carlos, Walter y Santiago, venimos de Caleta Olivia y estamos disfrutando muchísimo de estar... Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nos tratan demasiado bien para nuestra... Alejandro, mándale un saludo a Tania, una joven oyente chilena. ¿Está
saludos,
Tania por acá,
saludos,
por ejemplo? ¿No?
Están en Chile, quizás.
No, dijo que es chilena, no que está en Chile.
Y pero le manda saludos.
¿Los de Caleta Olivia están acá? Ve, ahí está.
Ahí
ve.
Están.
¿Y dónde está Tania? ¿Dónde la pusieron?
Vamos a ver.
Dolina, somos Bruno, Juan y yo, es decir, Darío. Es la primera vez que traemos a Juan. ¿No nos saluda a Bruno y a mí como si fuésemos amigos?
Hola, Bruno. Hola, Juan.
Saludos a San Pedro, Buenos Aires, en especial a mi vieja que lo está escuchando.
Saludos a todos los que nos conocen, dicen Pau, Gus y Mailén de Bahía Blanca.
Somos Darío y Gaby de Villa Gesell. Los admiramos mucho y lo escuchamos desde hace más de 20 años.
Sí.
Saludos a Lara.
Harto estarán.
Julián, Joaquín y Camilo que los están escuchando desde allá.
Vinimos a verlo a Dolina con la esperanza de que no nos rechace como sus novias. Si eso sucediera, nos conformamos con un simple autógrafo, dicen las chicas de Sociales.
Y hay ¿dónde una están tachadura. Las chicas de Sociales?
Dicen las chicas de, y hay, está tachado algo que
sí.
Me inquieta saber qué.
Marginales Sociales. Las queridas alumnas, seguramente. Hola, negro, somos Juli y Toto de Oliveros, eso es en Santa Fe. Vinimos especialmente a verte, primera vez. Te escuchamos todas las noches, pero yo, no. Juli, me duermo a mitad de programa. ¡Juli! ¿Dónde estás?
Debe ser aquel señor.
Ahí está bostezando y justo y con un gorro de dormir, Juli.
Toto. Y en camisón.
Dolina, la fiesta en el centenario de Montevideo se llamaba Fiesta X.
Ahí está, Fiesta de la X.
Sos un grande, te vinimos a ver desde el Uruguay. Mandarle saludos a Martín Maidana. Me parece que hay mucha gente de Uruguay hoy aquí, ¿eh?
Levanten la mano aquellos que no sean del Uruguay. Lo dicho.
Ah, mire usted, bueno. Buenas noches. Martín, escúcheme, dejen las cosas del show de Alejandro Molina para el show. Fue un seudónimo, ya pasó, ya está. No me llamo así.
Pero, ¿cómo? Usted no es...
No.
Soy Carlos, dice Carlos, y quería hacerle una pregunta. ¿Cómo lograr que la vida no sea tan complicada, tan compleja? Bueno, el suicidio es una forma, la más clásica.
Y expeditiva, sí.
Negro, mandale saludos a Mariela, decile que la amo.
Bueno, se lo voy a decir.
Por favor, que no pudo venir y está escuchando en casa, dice bueno. Matías, que cree que está escuchando en casa.
Durante 15 años, mientras velábamos el frío sueño de la pera, la manzana y el vino, te escuchábamos al amparo del gran sueño de conocerte. Hoy por fin la idea se materializa y viajamos desde el valle de Río Negro para traerte el saludo de Facundo, Andrea y Maxi. ¿Dónde están? ¿Y alguna manzana?
Se han ido. ¿Eh? Se aburrieron y se fueron.
Mucho velar el sueño de la pera, loco. Le llevó tiempo a escribir el mensaje y ya está. Gracias, chicos, lo hayan.
Gracias.
Díganle que gracias. Bueno, el sordo estaba inquieto ahí por el...
Aquí está el sordo. Adelante, maestro.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Esta noche están con el querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Entre numerosos pedidos hemos seleccionado, así como al voleo para la lectora de Jane Austen, Río de los Pájaros. ¿Tendrán
Río de los Pájaros para todos los amigos orientales?
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camarotes de esperanzas que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no canten más torcasitas, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, viguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Gurisito pelo chus, ojitos de sacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 no canten más torcasita, que suora sangre el ceiba.
Muy lindo, maestro. Bueno, maestro, aquí le piden Barrio Reo para Mario.
También para los amigos Lucía y Matías, ¿no?
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, hoy el guarajero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de
maestro. A ver, si quiere podemos empezar con el trío.
Cómo no, pensando. Con mucho gusto.
Si me das tu amor,
ah, dice, ¿y qué?
Por lo menos dos, no, no. Dos mentirosas.
A ver.
Oculta el sol de luna.
A ver, maestro, aquí Fabián, que es el arquero de Carapachay, casi exige alguna de los Beatles, así en un sentido amplio.
Bueno, lo estamos esperando al arquero de Carapachay porque tenemos un desafío en octubre.
Bien. ¿Cuándo queda? Un, dos, tres y...
Continuando con el repertorio de los Beatles, para Cari y Terry, Mano Cruel.
Uy, Mano Cruel. Uy. Vamos a ver. No, no me sale muy bien, ¿eh? Sí, mucho que no. Fuiste la piba mimada de la calle Pepirí, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo. En un verso muy fifí, tu gracia supo en las milongas cautivar. Cariño suspiró más de un varón, pero tu alma no encontraba el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras acechaba el vil ladrón, con mano cruel ajó tu encanto y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud que hurtó al rosal el caballero que pasó.
Bravo. Para Anita piden Tears in Heaven para el trío sin nombre.
Bueno. ¿Está? Para Anita. Bueno. Vamos.
Un, dos. Would it be the same?
sentido estas lágrimas en el paraíso, le piden aquí para Lucrecia Puentecito del Río.
Muy bien.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del Beco Verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, ¿cuánto tenemos? Creo que vamos, sí, vamos a penales, me parece. En el...
¿Qué les sucede?
A ver, aquí piden Mauro, por ejemplo, This Boy de los Beatles, también para seguir en
¿quiere?
El repertorio.
Dale,
Beatles.
Sí.
Beatles.
Un, dos,
vamos a seguir entonces con Tico Tico. No sé si me explico.
Tico Náufraga. Momentito, ¿eh?
Sí.
nos quedan todavía 3 minutos. Acá había algunos pedidos por algún camino. Le pedían el calipso bananero. Pero creo que
eso para Cari y Mary.
¿Quiere hacer alguna cosita antes de ir despidiéndonos? El trío sin nombre, digo. Ustedes en vez de tocarse, che.
Habían pedido al ritmo del pan dulce.
Sí, pero para...
Al ritmo del pan dulce de Rolón. Es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón. De mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo. 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 Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Y ahora sí.
Nos quedan 2 minutos todavía, ¿eh?
Sí.
La vida es eterna.
Sí.
Vamos por ese camino que usted sabe.
Por algún camino yo la encontraré.
Solamente 2 palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 10 grados 8 décimas, humedad 62%, cielo ligeramente nublado. La cena por el Día de la Industria contó con una gran presencia de funcionarios, empresarios y dirigentes. Más de 1.500 participaron del evento encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la mega muestra Tecnópolis. Estuvieron presentes casi todos los ministros del gabinete, gobernadores, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, además de líderes sindicales como Hugo Moyane de la CGT y Antonio Caló de la UOM. Entre los mandatarios provinciales se encontraban el entrerriano Sergio Urribarri, el salteño Juan Manuel Urtubey, José Luis Gioja de San Juan, el santafesino Hermes Wiener, Gerardo Zamora de Santiago del Estero y el riojano Luis Beder Herrera.
Internacionales.
Gaddafi anunció que seguirá luchando contra los insurgentes en un mensaje televisivo. Las palabras del líder africano, cuyo paradero es desconocido, fueron emitidas en un nuevo aniversario de la Revolución Verde que lo llevó al poder en 1969. El coronel advirtió que las tribus libias que le son leales están armadas y no se rendirán ante los sublevados. Los rebeldes, que ya controlan casi todo el país, extendieron por una semana el ultimátum a las fuerzas leales a Gaddafi para que se rindan.
Deportes.
Carlos Berlocq fue eliminado del Abierto de Estados Unidos por el número uno del mundo, Novak Djokovic. El tenista argentino cayó frente al serbio por 6-0, 6-0 y 6-2. Hoy habrá duelo de argentinos en este, el último Grand Slam del año, por un lugar en la tercera ronda. Se van a enfrentar Juan Martín del Potro y Diego Junqueira.
El tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 10 grados 8 décimas, la humedad 62% y el cielo está ligeramente nublado. Es la hora 2:03 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
En cualquier rincón del país, donde hay una radio, está Nacional, Nacional, Pública y Argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.